Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales. Es el miedo a no participar en el plan de moda al que sí que acuden el resto de amigos. Esta situación ha derivado en un nuevo trastorno de ansiedad.
Este fin de semana, por ejemplo, que estaba todo el mundo en el concierto de Coldplay en Barcelona, y yo la verdad que no he podido ir, pero siento como si hubiera ido porque la gente se estaba volviendo loca subiendo stories y fotos en Instagram y eso, es que el concierto se estaba retransmitiendo por redes sociales.
Lo que nos cuenta Miriam es un ejemplo muy claro. La banda inglesa ha dado 4 conciertos en Barcelona y en Instagram hay miles y miles de vídeos. Es la obsesión por mostrar la parte positiva de nuestra vida.
Obviamente me he arrepentido de no comprar las entradas porque, bueno, de hecho está siendo como el tema de conversación en todas partes, ¿no? Todo el mundo está hablando de esto ahora, ¿no? Salen las noticias, mis amigos, es que eso está como en todas partes. Y ahora me toca ahora ver un montón de fotos, un montón de vídeos y eso llega a un punto que te sientes como fuera.
Para muchos jóvenes la situación llega a un límite y como Miriam han pensado en desconectar y dejar las redes sociales.
Sobre todo, pues eso, igual el típico día que estás más tranquila en casa, que no haces nada y terminas todo el rato mirando el móvil, pues sí que tengo que reconocer que incluso me lo he llegado a quitar la aplicación porque, pues eso, acabo harta, pero luego vuelves porque al final es como que te quieres enterar de todo y no sé, es una relación, la verdad, un poco tóxica, ¿no?, la de las redes sociales.
Cada evento se convierte en un acontecimiento al que hay que acudir, si no, aparece la envidia y la necesidad de estar ahí como sea.
En la Feria de Jerez, por ejemplo, que fue hace 3 semanas, fueron todas mis amigas, todas. Pero yo decidí no ir porque tenía que quedarme avanzando con el trabajo de fin de máster. Y en el último momento me agobié muchísimo porque veía que todas iban y yo me quedaba sola en Córdoba. Así que nada, me quité Instagram esos días para no ver nada y cogí poco el móvil.
Prefería no ir para avanzar en sus estudios, pero apareció la inseguridad por estar ausente.
La verdad que no sé explicar muy bien por qué tomé esa decisión. Yo creo que me agobié porque veía a todas mis amigas pasándoselo súper bien y yo sola trabajando en Córdoba. Así que no lo sé explicar porque luego todas volvieron y súper bien, yo feliz y encima me alegré de haber avanzado con el TFM.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cuál es el perfil, si hay un denominador común, de las personas que sufren FOMO?
Pues Ángel, no existe un perfil concreto. Puede afectar a cualquier persona, independientemente del tipo de personalidad. Sí es cierto que existe mayor predisposición entre la población más joven y es más frecuente en aquellas personas que manifiestan cierta insatisfacción con su vida, con sus relaciones sociales principalmente. De aquí que necesitan destacar aspectos muy positivos de su vida privada para satisfacer esa necesidad de aprobación y formar parte de grupos que consideran más interesantes. Además, estas personas tienen un rasgo muy característico, que es la dificultad para controlar la conducta compulsiva que les interfiere tanto en el desarrollo de su actividad diaria.
En ese sentido, Isabel cree que es algo generacional y que afecta a la mayoría de los jóvenes. Están pegados al móvil y es difícil de evitarlo.
Yo sí que noto que es algo que pasa en nuestra generación. Como que tenemos que estar en todas partes, a todas horas, y tienes que apuntarte a todos los planes, y sí que creo que las redes sociales tienen bastante parte de culpa. Y no sé, al final parece que si no has ido a un plan eres como menos que los demás, te sientes mal, y al final lo piensas en frío y no tiene mucho sentido, pero bueno.
Yo creo que no ocurre solo en los jóvenes, pero ¿por qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa?
Pues Ángel, probablemente su origen está en la búsqueda de vínculo social que les hace sentir más seguro, ser aceptados e incluso tener una mejor percepción de sí mismos. Y a pesar de esta búsqueda a través de las tecnologías, fíjate, no siempre lo consiguen, sino que perciben que los demás gozan de una vida mejor que la suya, que tienen más amigos, que se divierten más, que son más interesantes, generándoles un sentimiento de inferioridad con una gran sensación de no pertenencia al grupo y no poder participar en todo aquello que se esté dando en un momento determinado.
Como Isabel, muchos adolescentes son incapaces de desvincularse de este sentimiento por mucho que se esfuercen.
Claro, es difícil, lo estás viendo todo el día y sientes algo dentro a veces que es como, joe, pues justo me lo he perdido y claro, te da rabia. Que a lo mejor te has estado fenomenal ese fin de semana en casa, descansando, pasando tiempo en familia o simplemente en el sofá, pero sí que ves como las fotos, los vídeos y todo y pues no puedes evitar que te dé rabia.
Aurora, ¿cuáles son los síntomas? Porque parece una adicción.
Pues sí. Según la evidencia científica, los adolescentes con un uso o los jóvenes de más 3 horas o los no tan jóvenes, uh-huh. Ángel, en redes sociales se asocia con casos de depresión, trastornos del estado del ánimo y alteraciones del sueño. Se puede llegar a considerar un tipo de adicción que además fortalece la percepción de soledad, promueve la búsqueda constante de información en las redes y subiendo aquella información que llama más la atención de los demás. Y todo esto aumenta esa dependencia que va a dificultar la gestión de la frustración y del malestar cuando no es posible acceder y estar al día.
Otro denominador común. Perdona, te he cortado. Termina.
Nada, Ángel. Además, a un largo plazo pueden desarrollar una personalidad más irascible, experimentando altos niveles de ansiedad y estrés. Por ejemplo, fíjate, hay personas que cuando están trabajando o están estudiando y no pueden acceder a las redes sociales, manifiestan muchísima angustia y en algunos casos conductas agresivas. ¿Y qué ocurre? Que estas personas se están dando casos que evitan aquellos trabajos o aquellas actividades, incluso responsabilidades, que no les permitan tener un contacto con las tecnologías. Uh-huh.
Escuchamos de nuevo a Paloma, que habla de la dependencia de las redes y cómo estar fuera de ellas afecta, hemos hablado mucho, a la autoestima.
Lo que está claro es que ahora con las redes sociales, pues al final sabes dónde está todo el mundo en cada momento. Ves que, por ejemplo, está alguien en la playa con el buen tiempo, en una fiesta, no sé qué, y tú en tu ciudad lloviendo, amargada con tu trabajo, o la universidad o lo que sea que tienes que hacer, pues te sientes mal. Es una sensación muy rara, pero es así.
¿Cómo se puede tratar esta dependencia?
Pues mediante la psicoeducación y sobre todo con la implicación de la familia en el caso de los más jóvenes. Además, en terapia lo que hacemos es que aprendan a identificar las causas, esos pensamientos erróneos y distorsionados que les llevan a este tipo de conductas, y además se les enseña a detectar qué pensamientos están detrás de este problema. Por ejemplo, tengo que caer bien a todo el mundo, siempre tengo que destacar ante los demás, y así la persona va a ir tomando conciencia de las consecuencias de estas falsas creencias que les van a ayudar a una mejora en la toma de sus decisiones, de sus actividades diarias. Y en el caso de niños y adolescentes, las medidas tienen que ser más directivas por parte de los padres, pues como retirarles el dispositivo durante un tiempo, o depende todo de las características personales.
Isabel apunta a que este problema no es temporal, no es una moda y que va a ser muy complicado que desaparezca.
Creo que se va a quedar un poco dentro nuestra. Somos jóvenes, tenemos muchas ganas de hacer cosas todo el rato, estamos todo el rato estimulados con las redes sociales y a lo mejor esto se nos queda como un poco enquistado y somos así siempre. Nuestra generación pues ha crecido con Instagram, con las redes sociales. No me quiero ni imaginar cómo nos puede afectar esto a la larga.
¿Se puede prevenir? ¿Se puede hacer algo antes?
Claro que sí, Ángel. Y además comienza con un adecuado vínculo familiar que hace que se sientan más comprendidos y más valorados por los demás, lo cual va a contribuir a mantenerles alejados de esa constante búsqueda de aceptación de personas que no conocen y además que no tienen ningún tipo de vínculo con ellos. Y además, los padres, como referente de los hijos o la familia en general, tiene que marcar de manera razonable esas normas para el uso de las tecnologías e incluso en los trabajos, con el fin que aprendan a administrar su uso, pero con libertad. Algunas pautas que podríamos dar, por ejemplo, que aprendan a gestionar el tiempo y los momentos para su uso, fijar límites que sean consensuados, promover y fortalecer la escucha activa, que es muy importante, y sobre todo que se promueva la diversión, pero sin necesidad de tener algún tipo de dispositivo para ello.
Pues tomamos nota. Todos los
martes.
Hoy es martes, ¿no?
Martes, Ángel.
Esto es Madrid.
Esto es Madrid.
Esto es Madrid, España. Todos los martes, salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Chao.